Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el Escorpión Fútbol Balear, programa número 160. Como siempre, gracias a todos los que nos siguen en nuestro podcast semanal a través de las principales redes sociales, como son, entre otras, iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Radio Public, como decimos, entre otras muchas. Ahí podrán escuchar cada uno de los programas que venimos emitiendo y si quieren, pues se suscriben y así pues reciben un aviso cada vez que publiquemos un episodio. Bueno, los últimos días han disputado dos jornadas para el Mallorca, ambas con derrotas, justo después de la final de Copa del Rey. Se cayó en casa en Somois ante el Madrid por la mínima y también se cayó por la mínima 2-1 en Sevilla, un partido ciertamente importante. Y en estos dos partidos, pues 0 puntos para Mallorca. La parte positiva es que nada cambia con respecto a la diferencia que pues le marca el descenso actualmente, que sigue siendo el Cádiz, a 6 puntos. Pero ahora viene un partido ciertamente crucial después de estos pinchazos, porque el domingo a las 14 horas el Mallorca visita el Ramón de Carranza, para mí todavía Ramón de Carranza, pero al que ya han bautizado desde hace un tiempo como nuevo Mirandilla. Sí, Cádiz-Mallorca. Seguramente para el Cádiz, pues una de las últimas y casi la última opción, último vagón para el Cádiz de poder unirse a esa lucha por lograr la salvación. Mientras el Mallorca, si empata o gana, casi podría garantizar un año más su permanencia en primera. De hecho, si gana, dejaría el Cádiz a 9 y prácticamente, no de forma automática, pero sí de forma virtual, el Mallorca sellaría su permanencia en primera división. No esperamos otra cosa que eso, un empate o una victoria al Mallorca. Todo lo que sea una derrota, pues nirvis, como decíamos en Mallorca, serán molts de nirvis. Se meterá ciertamente en problemas el Mallorca. Dicen que el calendario del Cádiz es más complicado que el de Mallorca, muy bien, pero el Mallorca se meterá de lleno en esa lucha por la permanencia. Hay cosas que siguen sin cambiar. La mentalidad, ya sabemos, Aguirre no cambia, no lo van a cambiar. Él sigue en su apuesta por Larín. Es cierto que con Muriqi de titular, pero su baza desde el banquillo, su primera baza es Larín y ya último recurso es Aldon Prats. Yo creo que el discurrir de la temporada, ya lo comenté en un anterior programa y con datos estadísticos muy claros, los hechos dan que Aldon Prats, bueno, por lógica debería estar por delante de Larín. Así lo ha demostrado la temporada. Y les recuerdo otra vez la estadística actualizada en este momento. Miren, Larín ha jugado 30 partidos en esta competición de liga, Prats ha jugado 28. De estos, Larín ha jugado 17 titular, Prats solo ha jugado 9, prácticamente la final, la mitad. Minutos jugados, Larín 1547, Prats 1034. Media por partido, Larín juega 51,57 minutos por partido, Prats juega 36,93 minutos por partido. Goles. Larín ha marcado 2 goles en estos 1.547 minutos, mientras que Anton Prats, en 1.034 minutos, ha marcado 6 goles, el triple que Larín. Larín ha marcado un gol con cada pierna, mientras que Prats, de los 6 goles, la mitad los ha marcado de cabeza. Y atendemos a un equipo que juega mucho con balón largo. Pues ahí está la baza de Prats, que bueno, suena que podría ser un muy buen complemento para Muriqi, pero el señor Aguirre así lo ha decidido. Y ojo, tiros a puerta, 51 de Larín para marcar 2 goles. Prats, para marcar 6 goles, solo ha necesitado 21 lanzamientos. La diferencia es abismal, es brutal. Y otro dato a tener en cuenta. Prats ha caído en 4 fueras de juego, Larín en 29. Hagan números, hagan cuentas y, bueno, la estadística creo que es rotundamente clara. Pero bueno, el señor Aguirre tiene otra idea de futbolística y hay que respetársela. De momento está fuera del descenso, pero sabemos todos que este Campeonato Nacional de Liga está siendo barato, muy barato, con 2 equipos ya en segunda división, el Almería y el Granada, y solo el Cádiz, que intenta salir de ahí, tiene todavía sus opciones, y muchas de estas opciones pasan por este partido contra el Mallorca el domingo a las 14 horas. Por cierto, que todos los que vieron el partido el pasado fin de semana, ese partido contra el Sevilla, el gol del Mallorca, ese 2-1, tuvo sabor y olor a Artaneng, de Arta, porque la asistencia fue de Sergi Darder, que nuevamente salió desde el banquillo, y el cabezazo de Anton Prats, que en unos minutillos que tuvo, le sirvieron para marcar gol. Ahora, espero que de aquí al futuro Aguirre no le meta toda la responsabilidad a Anton Prats. Espero que no sea capaz de ello, porque, bueno, yo creo que Anton no tiene que demostrar nada y, oye, la responsabilidad es para otros. Anton seguro que va a estar para ayudar. Ahora, que el otro día tenía una conversación con un amigo, no quiero imaginar por dentro el cabreo y el enfado que lleva Anton Prats y que no puede exteriorizar. En fin, lo dicho, que Aguirre, por cierto, no cree en la cantera, porque Abdón no es de la cantera, pero es mallorquín, Darder es mallorquín, las cosas no le van bien a Darder, para mí es un extraordinario jugador, y Llabrés, pues, ha desaparecido del mapa para Aguirre, que lleva muchísimo tiempo sin jugar, y Aguirre, me acuerdo que en una rueda de prensa dijo que era maravilloso y que era un gran jugador y bueno, bla bla bla, pero el caso es de desde que llegó el nuevo jugador del Mallorca, que juega arriba, que jugó el otro día con Muriqi, pues ha desaparecido Llabrés. Primera ref, malas noticias también, porque el Baleares, bueno, era cuestión de tiempo, pero ya matemáticamente es equipo de segunda ref, volvió a perder, y la UD Ibiza pues volvió a la senda de las derrotas, cayó en casa, y nada, a lo que tiene que hacer es asegurar su plaza de playoff y llegar mental y físicamente lo mejor posible al playoff. Y en segunda ref, pues decir que la Peña Independent también ya ha confirmado su descenso a tercera ref, a la tercera división del fútbol balear, y que hay otros que peligran, como es el Formentera, que está en posición de descenso. No se puede descuidar la Peña Deportiva y el Andratx es el que está mejor situado, pero ojo a la escabechina que pueda haber en la segunda ref para los equipos de Baleares. Pues nada, sin más dilación, arrancamos ya con el primer comentario de Javier Oleaga, que nos habla de la situación del Mallorca y de ese partido en donde el Mallorca cayó 2-1 en Sevilla ante, ojo, un Sevilla para mí de lo más irreconocibles de los últimos años, con menor identidad. Un Sevilla que demostró muy poco, pero así todo le fue suficiente para imponerse 2-1.
Hola Paco, hola Escorpiones, un día más aquí en el podcast El Escorpión de Paco Sánchez. Bueno, la actualidad futbolística no pasa por buenos momentos, tanto en Primera División como en la Primera Federación, o lo que era la Segunda B. El Mallorca, que perdió ante el Sevilla, el Atlético Baleares, del que hablaremos luego largo y tendido, ha perdido la categoría, ha bajado a lo que era la antigua Tercera División, ahora se llama la Segunda Ref, y la Unión Deportiva Ibiza, que se va deshinchando o desinflando poquito a poco, aunque de momento no ha perdido las posiciones de promoción de ascenso a la Segunda División, pero ya está a 12 puntos del Castellón, que es el líder, con el que alternó la primera plaza para subir directamente a la Segunda División, que la perdió la pasada temporada después de estar 2 años consecutivos en el fútbol profesional. Pero bueno, también hablaremos luego de ellos. Ahora vamos a lo de la actualidad del Real Mallorca. Un Real Mallorca que dicen que todo se juega en el nuevo Mirandilla, el antiguo estadio de Carranza en Cádiz, con el Cádiz, equipo que es el que marca el descenso, que tiene 25 puntos, el Mallorca tiene 31. Vamos a ver, ese no es un partido vital, porque poniéndonos en el peor de los casos, tú pierdes ese partido ante el Cádiz y luego vienes a casa y juegas ante los rivales que tienes en las 6 jornadas, bueno, ya serían 5 jornadas que quedan, tendrías un Mallorca Atlético de Madrid complicado, pero ¿por qué no ganarle como temporadas atrás? Luego tienes un Mallorca Las Palmas, que ¿por qué no se puede ganar? Luego vas a Pamplona, ¿por qué no se puede ganar o empatar en Pamplona ante los Osasuna? Luego recibirías en la penúltima jornada al Almería y luego irías a Madrid a enfrentarse al Getafe. Es decir, todos los partidos son vitales, todos los partidos son trascendentales, ¿eh? El Sevilla lo era y lo dejamos pasar. En la primera parte, amigos, el Mallorca tuvo oportunidades para llevarse el marcador, para superar un Sevilla que está pues eso, ramplón, un Sevilla que sí, que con la llegada de Quique Sánchez Flores ha revisculado un poco, pero un Sevilla que sí, lleva 3 victorias consecutivas con la del Mallorca, antes llevaba 2, pero que solo tiene 37 puntos. Ojo, que está solo a 6 del Mallorca, claro. De haber perdido ese partido, el Sevilla tendría 34, el Mallorca tendría también 34 y estarían empatados. Claro, pero es que era un partido importante, vital. No, el nuevo Mirandilla, no. Yo, a mí me gusta decir el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz. El Cádiz. Sí, es verdad, porque si ganas al Cádiz, además de superarle 3 puntos más, lo dejas descolgado, tienes la... caso de que hubiera un empate, llevarías el golaveraje a favor y tal. De acuerdo, de acuerdo. Pero luego, tú tienes que, como decíamos, enfrentarte en casa a la Almería. ¿Puedes? ¿Por qué no puedes ganar a Las Palmas aquí en casa? ¿Por qué no puedes ganar o empatar al Atlético de Madrid? Todo lo fiamos en Cádiz. Es verdad, habría que ganar en Cádiz, lógicamente, pero no se ha perdido el mundo, no nos hemos de hundir. Es que hasta el entrenador, Javier Aguirre, los jugadores, es partido trascendental. ¿Qué quiere decir? ¿Que si perdemos este partido ya tiramos la toalla y nos vamos a hacer puñetas? Como le pasó al Atlético Baleares jornadas atrás, que tiró la toalla y dijo, ahora ya estoy descendido. No. ¿Eh? Si perdemos en Cádiz, nos quedan 5 jornadas más, de las cuales 3 son en casa. No, no tiremos esto antes de haberlo perdido. No lo tiremos. ¿Qué pasó en Cádiz? ¿Qué pasó, perdón, en Sevilla? Bueno, pues lo de siempre. que tenemos goles y no los marcamos, y lo que dijo el míster, que tiene toda la razón, pero a lo mejor es el culpable en poner a según qué jugadores para marcar goles, que cuando estamos delante de la portería no acertamos. Muriqui ya no es el Muriqui de cuando, antes de la lesión, que empezó la liga muy bien, aunque falló dos penaltis y tal, pero después de la lesión ya no ha vuelto a ser el Muriqui de la pasada campaña. ¿Qué vamos a decir? Radonjić o Radonjić, ni chicha ni limoná. Muriqui, más limoná que chicha, porque Muriqui, el hombre, digo, perdón, Muriqui, Larín, más limoná que chicha, y el Mallorca pues está pues como está. Salió Andón, marcó un gol y la cosa, pero claro, minuto 95, bueno, se maquilló un poco la derrota, pero es que el Mallorca tuvo las ocasiones en la primera parte, pero tuvo que llegar el Nesyri y luego tuvo que llegar Isaac para, en dos despistes defensivos, en dos fallos, falta de concentración, lo que sea, batir a Rajkovic. Vale. Rajkovic por a Rajkovic. Larín por Radonjić. Sánchez por Valien. Sergi Darder, el único que se le pudo puntuar, por Dani Rodríguez. Morlanes por Mascarell. Y luego, minuto 82, Andón por Muriqui, que yo le daría un punto o dos, porque marcó el gol, maquillaje, pero marcó el gol, tuvo las narices de marcar un gol, y ya está, y no se puede decir nada más. Se puede decir, ojo, que Sergi Darder sacó una falta a la cabeza de Andón, y ya está, y ya está, pero no todo hay que porfiarlo a lo que se haga en Cádiz. Repito, si en Cádiz ganas, has dado un paso importante. Pero, y claro, te pondrías con 34 puntos y dejarías al Cádiz a 9, perdido ahí, ¿no? Y con el golaveraje a favor. Pero yo, aunque me digan que no, confío en que la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva 5 derrotas consecutivas, el Alavés, que después de 3 derrotas consecutivas pudo ganar, o el Rayo Vallecano, que después de 2 empates consecutivos ha conseguido la victoria, ¿por qué no? El Celta, que llevaba derrota, victoria, empate, derrota, venció en la pasada jornada. Pues el Mallorca puede hacer lo mismo. Mallorca lleva 2 derrotas consecutivas. Una victoria, un empate y antes una derrota. ¿Por qué no se puede ganar? Es que yo ya veo que parece que se tira ya todo. No, no. ¿Por qué no le podemos ganar al Atlético de Madrid en casa? Repito, ¿por qué no a Las Palmas? A ver, quedan 18 puntos. Perdemos 3, nos quedan 15. Y todavía se puede hacer. No, yo es que temo, Paco, Escorpiones, que no, como ya hemos perdido ante la Unión, ante el Cádiz, ya está todo hecho. No, no, no está todo hecho. No está todo hecho, quedan 15 puntos más por disputar. ¿Eh? A ver, que no nos hundamos, no nos vayamos a pique. No hay que irse a pique, no hay que hundirse. Porque los veo yo que estos parece que se van a ir a pique. Hombre, no. No nos vayamos a pique. Porque el Cádiz tiene también sus partidos que disputar. No es que el Cádiz, después de jugar con el Mallorca, se va a Madrid a enfrentarse al Real Madrid. No, como el Madrid ha ganado y tal, la Liga la tiene hecha. No, el Madrid no quiere perder nunca. Luego el Cádiz recibe a un Getafe. Luego el Cádiz tiene el derbi andaluz ante el Sevilla. El Sevilla tampoco está para tirar cohetes. Luego el Cádiz recibe en casa a Las Palmas. Y luego, si el último partido, Almería-Cádiz, se supone que por hermandad, si el Cádiz necesitara los puntos, el Almería, que ya está descendido, se los daría. Pero nunca se sabe. Por lo tanto, no fijarnos todo en Carranza, en el Mirandilla, en Cádiz. No, que hay más vida después de Cádiz. Lo digo porque ya parece que nos preparamos. O sea, si no ganamos este partido, ya nos hundimos. No, no, no hay que partirse. No hay que hundirse. No hay que hundirse. Y luego pensar ya en la próxima temporada. Si se renueva, no, Aguirre. Y si se renueva, no, a según qué jugadores. ¿Eh? Y lo que se ha hecho este año. Este año, por ejemplo, el Mallorca en límite salarial, Paco, Escorpiones, tiene a 6 equipos por debajo de él, algunos de los cuales están por encima de la clasificación del Mallorca. Pero podemos decir que el Mallorca, por supuesto que tiene mejor plantilla que muchos equipos, pues incluso que el Cádiz, que el Alavés, que el Celta mismo, a pesar de que tuviera un gran entrenador, del Granada, del Almería, o Las Palmas. Pero bueno, se atrajo a Sergi Darder. Pues a Sergi Darder hay que hacerle jugar, señor Aguirre. Y Pablo Orteiz, pues tiene su parte de culpa. Pablo Orteiz esta temporada tiene parte de culpa. No todo es culpa de los jugadores o es culpa de Aguirre. El señor Orteiz también tiene culpa. Bueno, dejamos esto y nos vamos a los otros clubes y al descenso del Atlético Baleares.
Vamos ya con la primera ref. Como les decía, sendas derrotas, cayó el Baleares, que ya está sentenciado de forma matemática a la segunda ref. Por cierto, esta semana ha habido declaraciones, Ingo Bollmann, Patrick Mexov, movimientos en el Baleares. Esperemos que sea para el bien del club y del equipo y que más pronto que tarde pueda conseguir nuevamente el ascenso a la primera ref. En esta época de los últimos años, que sin duda alguna ha sido la mejor del Atlético Baleares en toda su historia, porque son muchos los años que lleva ya en categoría nacional, lo que pasa que no ha podido finalmente consagrar ese ascenso ansiado que a la segunda división del fútbol español, la categoría de plata. Y la UDE Ibiza, pues que cayó en casa 0-1 ante el Atlético Madrid B. Bueno, ya está olvidada la lucha que en su día mantuvo con el Castellón ahí arriba para conseguir el ascenso directo. Ahora la UDE Ibiza lo que tiene que hacer es consagrar cuanto antes su posición en playoff. Yo creo que ya da igual que sea segundo, tercero que cuarto. El peligro, el equipo que le puede amenazar es el Huelva, que está a 11 puntos de la UDE Ibiza y quedan 15 por jugar. Es decir, que según los resultados que hay este fin de semana, pues incluso la UDE Ibiza ya podría matemáticamente tener asegurada esa plaza de playoff, que lo más importante ahora va a ser ya prepararse, lo dicho, mental y físicamente, para afrontar ese playoff y poder agarrarse a una de las plazas que le pueda retornar otra vez a la segunda división, categoría de plata del fútbol español. Javier Oleaga nos habla de nuestros dos equipos de primera ref.
Bueno, Paco, ha llegado lo que no queríamos que se diera esta temporada, el descenso del Atlético Baleares, que otrora disputó dos temporadas seguidas el ascenso a la segunda división A, al fútbol profesional, y ahora está en la tercera división, la segunda ref, la tercera división de toda la vida. Es que no puede ser de otra manera. 33 partidos, 5 victorias, solo 5, 8 empates, 20 derrotas, 17 goles a favor y 52 en contra. O sea, medio gol por partido, no llega a medio gol, sí, medio gol por partido. O sea, con eso no vas a ningún sitio. Y goles encajados, casi dos por partido. El equipo menos goleador, menos realizador, y el equipo que más goles ha encajado. Tiene un menos 35 en diferencia de goles. Claro, 17 a favor, 52 en contra. Con eso, eres equipo de descenso. Y más teniendo en cuenta que en la primera federación bajan 5 equipos. Los 5 últimos, del 16 al 20. El Atlético Baleares está 19. Claro, con solo 23 puntos en 33 jornadas. No, ya este pasado fin de semana, con la derrota, se consumó el descenso. Sí, anecdótico. Decir que había perdido ante el Ceuta por 2-1, anecdótico que le pitaran un penalti en la última jugada del partido y en vez de a uno fuera 2-1, anecdótico porque hubiese tenido un día más la agonía de que se podía salvar? Bueno, vamos a ver. Hoy miércoles, cuando estoy grabando esto, ha hablado Patrick Mesu, el que hasta ahora era el director de deportes, el director general de deportes o el director deportivo, al que le han dado una patada para arriba y lo han hecho director general del club. A Jordi Roger, entrenador, director deportivo, entrenador, otra vez director deportivo. Bueno, director deportivo era Patrick Mesu, el jefe de después de Patrick Mesu, el que mandaba como director deportivo del club, que fichaba y desfichaba e hizo todas las cosas posibles sin querer para que la cosa fuera mal. A Jordi Roger no sabemos si se va a quedar en el club. Parece, al menos, desvinculado la próxima temporada de la primera plantilla. Puede estar con las chicas del fútbol, que están bien y que pueden ascender y que pueden tener una gran temporada, o con los equipos inferiores. Porque el nuevo director deportivo, después de que a Patrick Mesu le dieran una patada para arriba y lo hicieran director general del club, y a Jordi Roger lo quitaran de secretario técnico, será Marc Julià. Marc Julià. Pues Marc Julià tendrá que, con Jordi Mut, con Jaume Mut, que es el entrenador, el tercer entrenador de esta temporada y que ha acabado la temporada, que planificar la próxima temporada en la segunda federación, en la tercera división, para entendernos, para tratar de ascender. Bueno, hoy Patrick Mesu ha dicho, entre otras cosas, hemos tenido falta de acierto con los entrenadores y falta de rendimiento de jugadores, echándose la culpa porque no había fichado bien. Ha calificado el descenso como uno de los peores momentos de mi vida y repartió las responsabilidades por esta situación. Desde la pretemporada no hemos logrado resultados positivos. Empezamos ya con muchas bajas y, aunque eso no es excusa, es una realidad. Creo que hemos fallado en la dirección deportiva, es decir, el Patrick Mesu y el secretario técnico Jordi Roger. Jordi Roger era el que lo hacía todo y Patrick Mesu pues daba su o no conformidad. Y dice Patrick Mesu, es un descenso merecido porque si bajas a falta de 5 jornadas es merecido. Se han conjuntado muchas cosas desde el principio. Hemos tenido falta de acierto con los entrenadores, con los jugadores, etc, etc, etc. Bueno, pues ya está. Ha pedido disculpas. El único mensaje que puedo enviar ahora es que vamos a volver y vamos a hacer lo máximo para volver, se repite, al ascenso a la primera red. Tenemos que estar todos juntos. En este club hemos conseguido cosas cuando hemos estado todos juntos. Recordemos que Jaume Mut es el tercer entrenador que solo, de momento, ha logrado, de los 18 puntos disputados, 2 puntos. Pero la confianza del club es inicial. Decía Mesu, cuando firmamos a Jaume lo hicimos confiados en que sería el entrenador de la temporada que viene. El cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, esperemos que Jordi Roger no, y en los últimos partidos hemos merecido mucho más. Se ve que en el equipo ha hecho un cambio a pesar de que los resultados nos están acompañando. Se refería Patrick Mesu a Jaume Mut. Bueno, en la comparecencia de hoy estaba, como decíamos, Marc Julià, el nuevo director deportivo del club, y uno de los capitanes, David Forniés. Y no estaba, por supuesto, Jordi Roger. Y decía Patrick Mesu, Jordi no está aquí porque ya no es parte de la dirección deportiva. Y continuaba diciendo Patrick Mesu, no sé si continuará ligado al club la próxima temporada, pero seguro que no tendrá ninguna relación con el primer equipo. Amén. Y continuaba diciendo Patrick Mesu, en cuanto a la nota que nos ponemos, está claro que es la peor que se puede dar porque no hemos cumplido el objetivo. Esta temporada sí que la califico como un fracaso, aunque desde el principio sabíamos que íbamos a sufrir por lograr el objetivo que era mantenernos. Recordemos, Patrick Mesu ha sido ascendido a director general, pero Ingo Bollmann, el propietario, el dueño del club, lo estima así oportuno. Es bueno, patada para arriba, que no toque nada deportivamente, que no tope nada deportivamente. Y Patrick Mesu ha dicho que Ingo va a seguir la próxima temporada. Es verdad que ha habido conversaciones para vender el club, pero de momento no se dejará en manos de cualquiera. Esperemos que no lo dejen en manos de cualquiera, porque cuando se vaya Ingo, ahí pueden, por el nuevo estadio Balear, pueden correr las ratas. Bueno, David Fournier se ha demostrado muy contrariado, y toda la pesca submarina, y el nuevo secretario técnico pues ha hablado de lo que puede ser, y bueno, en fin, plantilla descompensada, lesiones, bajas, cada año cambio 2-3 entrenadores, cada año cambio de 12 o 13 jugadores, un desastre. Este año empezó el Tato, se lo cargaron, llegó Juanma Borrero, se lo cargaron y llegó Jaume Mumuc cuando ya la cosa estaba consumada. Pero ojo, que en invierno llegaron jugadores como Campabadal, ex mallorquinista, como Pablo Muñoz, como Nuja, como Celaya, pero bueno, en caída libre y toda la esto. Recordemos, el Atlético Baleares llevaba 14 años en la categoría de bronce del fútbol español, la segunda B. Era uno de los clubes más veteranos en la categoría. Recordemos que en el 2010, ante el Toledano, el equipo mallorquín, el equipo balear, el equipo de Palma, ascendió a esa categoría. Mal Patrick Mesu, pero peor Jordi Roger. Y peor el que lo mantuvo, o el que lo mantiene, Ingo Bollmann, aunque sea duro decirlo. Y ya está. Bueno, aquí se acaba la historia del Atlético Baleares y vamos a la de la Unión Deportiva Ibiza. Una Unión Deportiva Ibiza que va errático en este año 2024. De 16 partidos desde que estrenamos el 2024, de 16 partidos disputados, la Unión Deportiva Ibiza ha ganado 6, empatado 5 y perdido 4. Son 23 puntos de los posibles 45. Se ha distanciado excesivamente de la primera plaza que él alternó con el Castellón. Ahora el conjunto castellonense le supera ya en 12 puntos y es virtual vencedor del grupo y equipo de segunda división. Mientras que los ibicencos tendrán que jugar a una liguilla de promoción, de ascenso, con los otros clasificados en los puestos de arriba, ya que por ahora no les peligra la clasificación. Dejar de jugarla sería complicado porque tiene muchos puntos que lleva sobre sus perseguidores. Por ejemplo, 11 puntos, cuando restan solo 15 por disputar. Pero una eliminatoria siempre es complicada. Leemos las bases de la federación que dice el ascenso de primera ref a segunda división será de 4 equipos en total. Los dos primeros ascensos serán de forma directa. Dichos billetes serán para los dos campeones de cada grupo, en este caso el Castellón. Las otras dos plazas que quedan de ascenso se deciden mediante un playoff entre el segundo y tercero, cuarto y quinto, jugando entre quinto y tercero frente a cuarto. Los duelos serán a doble partido. La vuelta será en el estadio de aquel equipo que finalizó la liga regular en mejor puesto. Por eso, a Ibiza le interesaría ser segundo o, como mal peor, tercero. En estos partidos, en la primera eliminatoria o en la segunda, no habrá prórroga. Mejor dicho, habrá prórroga, pero no habrá penaltis. Es decir, habrá prórroga, pero no penaltis. Y en caso de seguir el empate, pasará de ronda, al no haber penaltis, el equipo mejor colocado en la clasificación. Por eso, a la Unión Deportiva Ibiza le interesa ser segundo, como mínimo tercero. Pero segundo es mejor. Porque al no haber penaltis, si en la prórroga hubiera empate, seguiría adelante el equipo mejor colocado en la clasificación, que se enfrentaría al ganador de la otra eliminatoria y el que venciese en ese subiría a segunda. En fin, que la cosa está como está y la cosa está ardiente. Un Atlético Baleares que ha perdido la categoría y una Unión Deportiva Ibiza que nos tenía ilusionados, que iba primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo, y que ahora está la cosa pues complicadilla, ¿no? No peligra, como digo, el que juegue promoción de ascenso, pero claro, ya no va a subir directamente y luego es que ahora es tercero, pero tiene al Málaga cuarto con 62 y al Córdoba que es segundo con 67. Al Ibiza le interesaría acabar segundo para tener esa ventaja en caso de empate de pasar a la siguiente ronda eliminatoria o ganar él el ascenso a segunda división. En fin, Paco Escorpiones, a ver qué pasa este fin de semana con el Mallorca, a ver qué pasa con la Unión Deportiva Ibiza. Venga, hasta la próxima. Un abrazo, saludos.
Como siempre, Javier, muchas gracias. Un placer contar con tu presencia aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Rápidamente, y antes de entrar en la agenda para este fin de semana, en segunda red, tampoco pintan bien las cosas. La Peña Independent, que ya ha descendido de forma matemática a tercera división, la tercera red, Grupo Balear. El Formentera, ojito, que está en posición de descenso y tiene a 3 puntos la salvación cuando quedan 2 jornadas, 6 puntos en juego. Lo tiene complicado el Formentera. La Peña Deportiva está con 41 puntos y está empatado con el Atlético Saguntino, que ahora mismo ocupa posición de playoff de descenso. Y de momento el que se salva es el Andratx, que tiene 5 puntos por encima de las plazas de descenso y 2 sobre las plazas de playoff. Vamos a ver si los equipos de Baleares cuentan con más fortuna en estas dos últimas jornadas y que las consecuencias negativas no sean ya mucho peores. Ya tenemos un equipo descendido y ojito que podría caer alguno más. Hacemos un pequeño parón y vamos ya con esa agenda para este próximo fin de semana. Arrancamos con esta agenda para el fin de semana, como no, con la primera división y el partidazo, la finalísima del Mallorca este domingo a las 14 horas en Andalucía, en Cádiz, en el Mirandilla, en el nuevo Mirandilla, antiguo Ramón de Carranza, histórico. Cádiz-Mallorca, ya lo hemos comentado, se juega mucho el Mallorca. Un empatito sería suficiente, dejaría a 6 al Cádiz con una jornada menos y ese enfrentamiento directo ya realizado, el Cádiz que no acortaría, pero ojito porque una derrota meterá al Mallorca en problemas, le situará a 3 del descenso y empezarán los nervios. Y bueno, esperemos que eso no ocurra, esperemos que no ocurra y que el Mallorca pueda sacar, si no uno, los 3 puntos, esperemos. En primera red, el domingo a las 12 del mediodía, unificación de horarios, Antequera de Ibiza y un intrascendente, al menos para el Baleares, Atlético Baleares Intercity. En segunda red, penúltima jornada, partidos a las 12 del mediodía, derbi regional, Formentera Peña Independent, la Peña ya descendida, el Formentera que necesita con locura los 3 puntos para salir de descenso. Peña Deportiva contra la Nucía, también crucial partido para Peña Deportiva, que se enfrenta al colista, debe aprovechar este partido para salir, dejar esa posición de, bueno, que está empatada con el Atlético Saguntino en posición de playoff. Y por último, el Andratx, que visitará el campo del Torrent, que este equipo no se juega nada, y a ver si el Andratx puede conseguir la victoria y quién sabe si ya materializar su permanencia de forma matemática en la segunda ref. Y comentar en la tercera división cuando quedan 4 jornadas ese grupo balear que está emocionante. Bueno, la Ibiza el Ibiza y las Pitiusas está claramente destacado, 75 puntos, Mallorca B segundo con 68, Poblense tercero 64, Playas de Calviá 59, quinto Manacor 56. De momento 7 puntos saca el Ibiza al Mallorca, pero ojo que hay un partido importante el domingo. Pero antes, por orden cronológico, sábado a las 5 de la tarde, destacar el Poblense por Main a las 5 y media. Collerense Manacor y a las 6 y media Felanich Playas de Calviá, pero el plato fuerte, el plato calentito en Ibiza, domingo a las 12 de mediodía, Ibiza Islas Pitiusas, primer clasificado contra el Mallorca B, segundo clasificado. Ahora mismo 7 puntos de diferencia para los ibicencos, que si ganan se van a proclamar campeones de esta tercera división, conseguirá el ascenso directo, pero si pierde, ojo, porque el Mallorca podría recortar de esos 7 puntos, dejarlo a 4 y todavía tener sus opciones en las tres últimas jornadas. Importante partido, los que podrán vivir los amigos, nuestros vecinos de Ibiza, que reciben al segundo clasificado, y ese campo del Ibiza en Las Pitiusas, que seguro va a ser un hervidero y que van a querer celebrar la victoria y la fiesta con ese ascenso, yo creo que merecido por la trayectoria en esta competición, pero hasta que no sea matemático no se puede asegurar nada. Pues nada, aquí llegamos al final de este programa número 160, el Escorpión Fútbol Balear. Como siempre, un placer haberles acompañado en estos minutos. Y vamos a ver qué pasa este fin de semana, a ver si podemos traer mejores noticias la próxima semana, porque las que hemos traído en esta ocasión pues no han sido muy positivas. Como siempre, lo dicho, les espero aquí en el Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.